Muy buenos días, qué gusto una vez más saludar a todos ustedes que se están conectando desde sus hogares para compartir juntos este tiempo, este momento en donde vamos a estar honrando y adorando a nuestro Dios. Que Dios los bendiga a cada uno. Queremos saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami y al mismo tiempo darle la bienvenida y nuestro saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando en este tiempo. No cabe la menor duda que la circunstancia nos está llevando a tener que adoptar este medio, pero nada impide que podamos nosotros celebrar hoy, Día del Señor, celebrar y honrar la honra y la gloria que Él se merece. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que se unan, a participar. Participa con nosotros en la oración, la alabanza, canta con nosotros, abre tu palabra, vamos juntos después a meditar en la palabra de Dios. Por eso les pido que tomemos posición de reverencia y de respeto. ¿Estás ocupado en algún otro quehacer, querido hermano de la Iglesia de Miami? Yo te pido por favor que pares, te sientes, te acomodes, por lo menos toma una posición clara de respeto y de reverencia al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar recordando aquellas palabras de Jesucristo. Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Tú eres el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay Dios tan grande como tú. Esta mañana estamos aquí reunidos desde diferentes lugares para reconocer una vez más tu grandeza, Señorío. Permítenos, Señor, unirnos en un solo corazón. Una vez más, reconociendo soberanía, que tú eres soberano, tú eres Señor. En medio de las circunstancias, sigues siendo el Señor. Tú eres el vencedor, tú eres el victorioso. Por eso, Señor, ante ti nos inclinamos. Ponemos en tus preciosas manos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces juntos a participar en el canto y en la alabanza a nuestro Dios. Yo los invito a unirnos, nuestros hermanos.
Buenos días, hermanos. Vamos a dar nuestros corazones para alabar el nombre de nuestro Señor. Estamos contentos de que estamos aquí manteniendo las distancias entre nosotros, pero en realidad estamos unidos todos para cantar su nombre y vamos a dar comienzo a esta danza de oración. ¿Ven? Yeah. Gloria a Dios. Qué lindo que podamos estar aquí nosotros alabando y ustedes en sus casas escuchando. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Padre. Para eso estamos aquí. Amén. Con alegría, con gozo, vamos a ofrendar esta alabanza.
Gracias.
ponemos toda nuestra esperanza, nuestra fe, amor en ti. Nosotros somos nada si tú no estás con nosotros. Entonces, eres tú el que nos da esperanza, esa fe. Gracias, gracias por eso. En el momento de dificultad, en el momento de tristeza, de incertidumbre, Él es mi fortaleza. Amor y nada. Bueno, vamos a estar ahí con el avance y a continuar con nuestro.
Muy bien, qué bonito, qué lindo este tiempo de cánticos y de alabanza, especialmente esa última canción. Tú eres Señor, mi fortaleza, tú eres mi esperanza. Esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que parte precisamente de uno de los textos cuando la iglesia comenzó a formarse. Me refiero específicamente al pasaje que vamos a estar viendo en un momento, que se lo voy a mencionar, que está en el libro de los Hechos. Pero nuestro tema lo hemos titulado como tiempo de perseverar. Creo que hoy más que nunca, como iglesia, nos toca recordar este concepto de perseverar. No cabe la menor duda que todos hemos seguido con mucha atención la situación que estamos viviendo, no solo en este país, sino en el mundo entero. Las últimas medidas de seguridad continúan y continúan de una manera que apuntan al cuidado y a la protección de la vida humana. Una de las recomendaciones que estamos escuchando constantemente es que nosotros debemos de respetar el distanciamiento social. Seguramente tú lo has escuchado a cada momento y creo que es una norma muy importante que todo creyente, todo el pueblo, todo ser humano debemos de respetar el distanciamiento social. Pero si nos ponemos a pensar por un momentito en este concepto, más de uno dirá, ¿el distanciamiento social no será algo antibíblico? ¿No resulta algo egocéntrico? Nosotros nos vamos a dar cuenta que en estos momentos el distanciarme es el mayor acto de amor que podría yo hacer por mi prójimo. Así como de manera muy acertada alguien ha dicho por allí que el distanciamiento existe para aislar el virus, pero no a las personas. Por eso, un buen gesto, reitero, una buena manera de poder mostrar nuestro amor al prójimo es distanciarnos. Para de esa manera nos protegemos todos. Pero esto nos plantea una pregunta. Y la pregunta es, si no nos podemos reunir, si no nos podemos abrazar, si no nos podemos juntar como hermanos, que es la característica muy propia del pueblo de Dios, ¿cómo es que podemos nosotros seguir siendo iglesia y crecer en estas circunstancias? ¿Cómo la iglesia va a seguir cumpliendo su misión, su tarea? ¿Cómo la iglesia va a seguir cumpliendo su responsabilidad si lo que nos están pidiendo es distanciamiento, que podamos mantener distancia el uno del otro? Para esto, permítanme recordar un principio fundamental. En primer lugar, cabe recordar que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos. Ustedes van a ver en un momentito allí en la pantalla ese concepto y esa verdad que es bueno e importante que podamos recordar. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son las aulas, no es el ambiente, no es el local. La iglesia vienen a ser las personas que han creído en Jesucristo y que le están siguiendo como sus discípulos. Eso es lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta en estos tiempos que se nos está pidiendo distanciamiento social. Recordemos, la iglesia continúa, la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por todas aquellas personas que han creído en Jesucristo y le siguen como sus discípulos. Es interesante esta verdad que plasma el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando uno empieza a leer los versos anteriores a este verso que ustedes pueden ver allí, nos hace alusión de que antes nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Pero desde el momento en que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, Él hizo la paz Y de esa manera nosotros fuimos incorporados a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Él es nuestra paz. Por eso que toda persona que ha abierto su corazón y ha puesto su fe en Jesucristo, empieza a formar parte de la iglesia. Viene a ser incorporado como miembro de la familia de Dios. Lo único sí que vale recordar que la premisa fundamental para incorporarse a la familia de Dios es el arrepentimiento. El haber reconocido nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Y aquí esto nos presenta una disyuntiva, un conflicto para mucha gente. Porque cuando se habla de pecado y arrepentirse, mucha gente tiene una lista y está pensando en conductas, está pensando en acciones. Porque, valgan verdades, nosotros podemos conocer a gente que ante la sociedad es muy buena, tiene una excelente conducta. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que todavía no le han dado el control de su vida a Jesús. Que todavía no han reconocido a Jesús como el único Señor y el único Salvador. Uno puede ser muy bueno, uno puede ser buen padre, uno puede ser buen hijo, uno puede ser buen trabajador, buen jefe, todo lo que quiera. Pero si todavía no hemos reconocido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, todavía no hemos sido incorporados a la familia de Dios. Por eso que Pablo dice, antes éramos extranjeros, antes éramos advenedizos, pero por la gracia de Dios ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Ahora Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros podemos seguir manteniendo la idea de que somos iglesia. Esta verdad de que la iglesia está compuesta por los miembros que han creído en Jesucristo, nos hace ver que todavía podemos seguir manteniendo la vida de iglesia. Por eso es importante que nosotros podamos recordar que hay aspectos, hay normas en las cuales nosotros tenemos que perseverar. Y aquí es donde quiero llegar. Hoy, en estos días, en estos tiempos, como iglesia, aunque no estemos reunidos físicamente, acostumbrados a nuestros ministerios y a nuestras tareas cotidianas, es importante que recordemos que seguimos siendo iglesia y que somos llamados a perseverar. ¿A perseverar en qué? Hace un momento le hice referencia de que el libro de los Hechos precisamente nos enseña con mucha claridad cuáles son las normas, cuáles son las actividades a las que como iglesia nosotros somos llamados a perseverar. Dice el texto de la palabra allí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué tremendo! Es interesante que la palabra perseverar en otras versiones dice que se dedicaban. Que la iglesia se dedicaba a la doctrina, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. En otra aparece el término que se mantenían firmes haciendo estas cosas. Y si nosotros vamos al término original del verbo perseverar, aparece que estaban obstinados. Porque ese es el concepto y esa es la idea, que la iglesia siga obstinada en mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso que partiendo de esta descripción, permítame comentar brevemente estas normas a las cuales se nos llama a seguir siendo perseverantes, a ser obstinados. Estos son aspectos que tú y yo, aunque estemos en nuestros hogares, todavía las podemos seguir practicando. La primera de ellas, el pasaje dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo le estoy poniendo perseverar en la enseñanza, porque el término doctrina, en el original aparece la palabra didache, que viene a ser precisamente la enseñanza. La enseñanza bíblica siempre ha sido y será la parte fundamental en la vida del creyente. Y debe ser uno de los aspectos que nosotros debemos darle mucha validez y mucha credibilidad, pero más que eso, practicarlo. Por eso que, si bien es cierto, no nos podemos reunir, nosotros, allí en donde estamos, en nuestras casas, podemos seguir perseverando en leer y en estudiar la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que despierte nuestro apetito. Miren cómo lo menciona el apóstol Pedro. Él dice que nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Interesante esta expresión. Tú y yo deseamos la enseñanza bíblica como un niño. ¿Tú has visto cómo llora un niño cuando no le dan su leche? ¿Tú has visto los gritos que da cuando uno se demora en alimentarlo? Y eso son señales de que ese niño está sano, de que ese niño tiene vida. Lo mismo podríamos decir del Hijo de Dios. Una señal de que el Hijo de Dios tiene vida y que está sano y que está en comunión con Dios, que tiene hambre por la palabra. Quiere desear continuar en la palabra de Dios. Uno de los grandes consejos que Pablo le da a su discípulo Timoteo precisamente tiene que ver con eso, con la importancia que debe tener la Escritura en la vida del creyente. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, miren ustedes esa expresión, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos la palabra de Dios para que nos dé sabiduría. En medio de esta situación crítica, cuán importante es que tú y yo perseveramos en leer y en estudiar la palabra de Dios. Yo estoy viendo que por todas las redes sociales estamos viendo cantidad de iglesias compartiendo la palabra. Fabuloso. Pastores que nos hablan por aquí, predicadores que nos hablan por allá. Pero yo te invito a que hagas algo, y es que tú aprendas a preparar tu propia comida espiritual. Que no dependas de lo que otros te están dando, sino también aprendas a comer solo, a alimentarte solo, a sacar por ti mismo el provecho a la palabra de Dios. Por eso es bueno leer la palabra, y ahora que estás en familia, reúnete con tu familia. Y pueden hacer algo muy sencillo, algo muy simple, como por ejemplo, cuando llegues a un pasaje, hacer esta pregunta: ¿qué dice? Empiecen a leer el pasaje y háganse la pregunta: ¿qué dice aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué personajes hay? ¿De qué trata? ¿De qué es la historia? La otra pregunta que se podrían hacer es: ¿qué quiere decir? Busca el significado de la palabra. ¿Hay una palabra que no entiendes? Busca el significado. Ahí están en familia, están en grupo. Vean de encontrar qué significa tal palabra. Traten de encontrar las enseñanzas. Y por último, busquen lecciones que hay que aprender, que hay que obedecer, que hay que llevarlas a la práctica. Creo que esta situación que estamos viviendo nos debe recordar, querido hermano, que es tiempo que nosotros podamos mantener perseverando en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios. Léela, estúdiala. Aprovechemos las ocasiones que tenemos como iglesia. Ustedes han recibido un calendario de los diferentes horarios, de los diferentes links, de las distintas comunidades de nuestra iglesia que se reúnen en la semana. Allí también los hermanos comparten la palabra de Dios. Acércate a uno de esos grupos. Persevera en la enseñanza de la palabra. Eso es algo que nos mantiene como iglesia. Y miren, hay un verso que a veces lo pasamos por alto. Está en una epístola que está por ahí escondida. La segunda epístola de Juan. En la segunda epístola de Juan, yo se los leo, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Te repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Esto es tremendo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. En otras palabras, el que tiene hambre y ganas de saber más de la Biblia, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de reflexionar en ella, es una señal de que Cristo vive en su corazón, porque tiene apetito. Te lo dije hace un momentito. Señal que un niño tiene vida porque tiene hambre. Y señal de un hijo de Dios, que tiene vida, es señal de que ha nacido de nuevo y que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios. Permíteme ahondar un poquitito más. El perseverar en la palabra obtienes beneficios. Yo quisiera que tú por un momento pienses en todos los beneficios que lamentablemente a veces los estamos buscando por otro lado, en otra fuente, y no nos damos cuenta en la riqueza con la que contamos nosotros a nuestro lado. es la palabra de Dios. Mira uno de los beneficios. Hay muchísimos. Yo te voy a enumerar rápidamente 8. Si tú lees y perseveras en la palabra, vas a tener seguridad y confianza en tiempo de prueba. ¿Estamos siendo probados hoy en día? ¿Te imaginas tú la fortaleza que la palabra de Dios empieza a darnos? Te va a dar seguridad y confianza, porque estás descansando en la verdad eterna, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Es eterna, es duradera. La palabra de Dios nos va a preparar para detectar el error. Tú vas a escuchar muchas cosas que se andan diciendo por allí. Pero qué importante es saber diferenciar y saber detectar la verdad a la luz de la palabra. La palabra de Dios te va a ayudar a calmar tus temores y a eliminar nuestras supersticiones. Hay mucha gente que vive de supersticiones, que si se le cruzó un gato negro, si pasó debajo de la escalera. Ahora que abundan las redes sociales, mandan unas cadenas con unos pensamientos y te advierten abajo. Si tú no compartes esta cadena con tus amigos, te van a venir 1000 maldiciones. La gente de miedo lo hace. Eso es superstición. Pero uno que está confiado en la palabra, uno que está confiado en el Señor, nada de eso lo mueve. Porque su fe y su confianza está puesta en verdades eternas que parten nada menos del corazón de Dios. Tienen otro beneficio. La palabra de Dios te va a ayudar a que puedas tú ser confrontado. Es algo así como un espejo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, la palabra te va a pedir cambiar. Vas a tener que dejar ciertas cosas. Por eso el Señor quiere que nosotros perseveremos en la lectura de la palabra de Dios. Que tú sigas leyendo la palabra, que tú te alimentes por ti mismo en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a pedir cambiar. Te va a pedir que dejes ciertas cosas. Si tú te confrontas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no puedes estar bien con Cristo y seguir con malas costumbres. Te va a obligar a definirte. Por eso que algunos tienen tal vez temor y reparo en no ver la palabra de Dios en su totalidad, porque eso hace el Señor, te confronta y te lleva a definirte. La palabra de Dios te va a llevar al compromiso. La gente quiere escuchar cosas lindas. A la gente le gusta escuchar cosas que lo animen, pero no le gusta escuchar compromiso. Y Jesucristo te pide, si tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Tienes que estar dispuesto a morir al pecado, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo, tienes que estar dispuesto a abrazar la cruz y a decir, yo sigo con Cristo en las buenas y en las malas. Y por último, la palabra de Dios te hace reflexionar, que cuando te siembra la palabra, aunque huyas, aunque te escondas, la palabra es viva, te va a hacer revivir las verdades que Dios quiere. Por eso, mi hermano, ¿te das cuenta? El Señor es sabio en habernos dejado esta orientación. La iglesia tiene que perseverar. Aunque no esté reunida físicamente, ahí en tu casa, te puedes reunir con tu familia, puedes leer pasajes de la Biblia, puedes hacerle esas preguntas que pusimos hace un momento, que dice, que me enseña, que puedo obedecer. En todo eso, tú empezarás a encontrar riqueza. No esperes que otros te den el alimento, aliméntate tú. Aprende a alimentarte tú, aprende a comer tú, por ti mismo, con toda tu familia, de la palabra de Dios. En segundo lugar, el otro aspecto que nos menciona el libro de Hechos, en el cual la iglesia tiene que seguir perseverando, es en la comunión unos con otros. Aquí también podemos seguir perseverando. La palabra comunión viene de un término muy hermoso, es el término koinonía, se escribe con K, koinonía, que literalmente significa compartir en común. Es un término que se utiliza para expresar el compañerismo, la gran amistad, el gran amor que se experimenta entre el pueblo de Dios. Antes de esta pandemia, ¿cuántas veces decíamos, no tengo tiempo? Tenemos que correr para el trabajo, tenemos que correr de un lado a otro. Creo que en medio de este mundo agitado y acelerado, el anuncio de tener que quedarnos en casa nos está haciendo ver que tenemos que bajar las revoluciones. Poner, como algunos dicen, ponerle un cambio menos, ponerle en segunda, bajar la velocidad. Y esto nos está llevando a recuperar algo que tal vez muchos habían perdido. ¿Cuál es? La comunión en familia. compañerismo familiar. Nosotros no debemos ver la cancelación de los colegios, el que algunos trabajos ya no se puedan ir. No lo veamos como tiempo de estrés. Hay gente que ya no sabe qué hacer en su casa. Se saca una serie de memes, de posts, haciendo broma de que ya uno está como aburrido en casa. Hace poco me llegó uno de un hombre con unas orejas grandazas. Dice que se ha puesto así de tanto escuchar a la esposa. Ya no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe a dónde correr. Y se está haciendo broma de esta situación. Pero creo que tendríamos que verlo de otra manera. Yo creo que tendríamos que verlo como la gran oportunidad. La gran ocasión de reconectarnos en familia. De volver a la gran oportunidad que en la familia se puede experimentar la unidad, el compañerismo y todo alrededor del Evangelio. Por eso, no permitas que este aislamiento, no permitas que esta separación, no permitas que estas limitaciones que tenemos de salir a las calles nos debe llevar a pensar que estar en casa es un castigo. Todo lo contrario. Míralo como la gran oportunidad para recuperar uno de los vínculos que muchas veces se ha estado deteriorando, que es la unidad y el poder fortalecer a la familia. Acuérdate que hay cosas que podríamos hacer, que todavía podríamos seguir perseverando. Permíteme dar tres ideas, tres sugerencias. Una de ellas, para seguir practicando el compañerismo, acuérdate, pídele a Dios que te muestre aquellas personas a las cuales tú les puedes compartir algo que Dios te ha provisto. Hoy en día hay gente que está pasando necesidad. Gente que no va a tener sus ingresos como los tenía antes. Pídele al Señor que te guíe, que te muestre de qué forma tú puedes ayudar a alguien con aquello que Dios te ha provisto a ti. El Señor te guíe. Es una forma, es una manera de ir mostrando compañerismo. La otra manera, llama a tus hermanos. No estés esperando que te llamen. Tú llama. Comparte. Ahora existen muchas formas, muchas maneras hasta de vernos los rostros y de poder compartir. Comparte la palabra, conversa, ríanse un poco, gocen por medio de estas comunicaciones que nosotros podemos tener. Y por último, pídele a Dios que te dé creatividad para que veas tú cómo poder desarrollar el tiempo de compañerismo con tu familia. No sea un tiempo simplemente para ver juegos o para disfrutar de un ambiente de distracción, sino también que podamos pensar cómo poder hacer para pasar un tiempo juntos en la presencia. Por eso que la iglesia hoy en día no solamente puede perseverar en la enseñanza de la palabra, sino también puede seguir perseverando en el compañerismo, en la comunión unos con otros. En tercer lugar, miren ustedes, este pasaje nos exhorta a que podamos perseverar en el partimiento del pan. Hay algunos estudiosos que argumentan que el uso de la palabra partimiento del pan se refiere a la actividad de comer juntos, mientras que otros creen que se refiere a la cena del Señor. Sea cual fuere, las dos tienen validez. Pero yo quiero remarcar lo que tiene que ver con la cena del Señor. Yo creo que hoy en día todavía podemos perseverar en la conmemoración de lo que significa la cena del Señor. ¿Y por qué quiero enfatizar la cena del Señor? Porque el término partimiento del pan está alrededor de lo que es enseñar la palabra, de lo que es la oración, de lo que es el compañerismo, elementos fundamentales que forman parte de la vida de la iglesia. Y uno de los elementos fundamentales en la vida de la iglesia es la Santa Cena. ¿Y la Santa Cena cuál es la connotación? ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Por qué practicamos la Santa Cena? La Santa Cena es la manera que nosotros tenemos para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, háganlo esto en memoria de mí, para que recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Pero sabes también para qué? Para recordar que Cristo viene otra vez. Y hoy más que nunca, nosotros podemos practicar esta verdad. Practiquemos el hecho de anunciar al mundo de que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y además, como pueblo, como iglesia, recordemos, querido hermano, que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. No pierdas de vista que Cristo viene otra vez. Uno de los puntos fundamentales de nosotros como Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera es esa. Que no solamente Jesucristo salva, no solamente Jesucristo santifica, sino también sana y es el Rey que viene otra vez. Así que nosotros podemos seguir perseverando, seguir recordando, aunque no tengamos la liturgia propia de comer el pan y servirnos del vino, pero básicamente tú en tu hogar puedes seguir perseverando en anunciar que Jesús ha muerto por tus pecados y también recordar una vez más que Jesucristo viene otra vez. Él vendrá. Para muchos incrédulos este es un cuento, una fantasía, pero recuerda que todo esto que estamos viendo es el anticipo, el anuncio de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, perseveremos en eso. Perseveremos en el gran anuncio que Él murió por nuestros pecados. Y perseveremos también en recordar que Jesucristo viene por segunda vez. Y por último, este pasaje nos enseña que como iglesia nosotros podemos seguir perseverando en las oraciones. Es interesante que Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, también escribió el Evangelio. Y en ambos libros, él hace un énfasis interesante e importante sobre la oración. Él hace alusión a una parábola narrada por el Señor Jesús, que dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren ustedes cómo empieza: la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué piensan ustedes? Es la parábola cuando esta mujer, esta viuda, que tenía una necesidad y fue a pedir ayuda a un juez injusto. Al final termina la parábola así, con estas preguntas. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que Dios es sordo? ¿Ustedes creen que Dios no nos escucha? Todo lo contrario. Por eso que nosotros tenemos que seguir perseverando en nuestra oración. Luego termina diciendo: os digo que pronto les hará justicia, porque es así. Nuestro Dios hará justicia. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios no desampara al necesitado. Nuestro Dios no desampara a sus hijos. Dios está siempre con los brazos abiertos, queriendo escuchar nuestro clamor y nuestra súplica. Dice ahí: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, esa es la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué crees tú? El perseverar en la oración nos debe llevar a dos aspectos importantes. Es verdad que tenemos que orar a solas con Dios. Pero yo creo que en este momento la circunstancia y el pasaje nos lo dice. Ahora es la oportunidad de practicar la oración en familia. Ya no tú por tu lado, ya no tú por tu cuenta, ya no tú solito. Algo que se tiene que rescatar y que debió ser siempre, la oración en familia. Muchas familias lo único que hacen es orar juntos en el momento de los alimentos. Ese es el único momento que tienen para orar juntos. Yo creo que ahora debemos de perseverar a orar por otros motivos, por otras circunstancias, por otros momentos, por otras necesidades. Yo quiero recordarte, querido hermano, de que te juntes con tu familia para poder orar, para poder buscar al Señor. Y hay motivos, como por ejemplo, oremos unos por otros, oremos por todos los hermanos de la iglesia. Ora por los pastores que en diferentes lugares están haciendo todos sus esfuerzos para hacer llegar la palabra de Dios. Oremos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Oremos por los médicos y por las enfermeras. Oremos por la gente que trabaja en servicios públicos y que no pueden parar. Por ejemplo, los supermercados. Muchos de ustedes seguramente han tenido que ir al supermercado. Y ahí hay gente que le está dando la cara al asunto. En las farmacias. La gente que trabaja en las farmacias. Yo los veo trabajando como que no pasara nada. Pero sin embargo, ellos también están expuestos al riesgo. Oremos por ellos. Oremos por los médicos, por las enfermeras. Estas son las oportunidades que tenemos para perseverar. Por eso, mi hermano, voy terminando. Y lo que básicamente he querido remarcar, que si bien es cierto, las circunstancias nos está llevando a todos nosotros a ir a diferentes lugares, a quedarnos en nuestros hogares, a no tener la oportunidad de vivir la vida de iglesia de la forma acostumbrada como la que tenemos, Eso no quita que sigamos siendo iglesia. Todo lo contrario. Tenemos que continuar, tenemos que seguir. Recuerda, persevera, dedica continuamente, sé obstinado. Repito, persevera, dedícate continuamente, sé obstinado. ¿En qué? En la palabra de Dios, léela. Saca tu comida, prepara tu comida, no esperes que otro te la den. Aprende a preparar tu propia comida. Persevera en el compañerismo. Aprovecha para unirte más con tu familia. Llama a gente, comparte con ellos, no te quedes ahí solo. Recuerda que podemos nosotros participar y hacer memoria de lo que significa la Santa Cena. Recuerda que hay un Salvador, Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Recuerda que Él es el Rey que viene otra vez. Tenemos que participar en ello y también ser perseverantes en las oraciones. Haciendo eso, yo creo que nos vamos a seguir manteniendo como iglesia, perseverando en ella. Yo quiero terminar, pero quiero leer una entrevista que le hicieron ya hace prácticamente 19 años. Se le hicieron a la hija de Billy Graham. Ustedes han escuchado a Billy Graham, tremendo pastor, tremendo evangelista. Esta entrevista se la hacen en el contexto de la crisis que vivió este país por el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Se los leo. La hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros y Jane Clayson le preguntó, miren la pregunta que mucha gente hace hoy en día a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9-11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos y las pandemias ocurran? Ana Graham, con mucha perspicacia, le contestó: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, hemos pedido a Dios que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas. Y Él es un caballero. Poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Ella dice, continúa, me parece que fue Madeleine Murray O'Hare que se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas. Nosotros dijimos, está bien. Luego alguien dijo, sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos dijeron, está bien. Tiempo después apareció el doctor Benjamin Spock, que dijo que no debemos de castigar físicamente a nuestros hijos, porque la Biblia dice, corrige con vara al pequeño. Cuando fuere grande no se va a apartar del camino de Dios. Pero ella dice, que le hicimos caso a este médico, cuando los niños se comportaban mal, dice, porque no se les debía de castigar, porque son inocentes y su personalidad se podía deformar y podemos afectar su autoestima. Le creímos a este doctor por su prestigio. Sabía lo que estaba hablando, por tanto, apoyaron su consejo. Ahora han pasado los años y nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué sabemos de tantos casos de chicos que van y matan a sus compañeros, matan a desconocidos, matan a sus compañeros de clase o se matan ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera esto se relaciona al gran proverbio, termina ella diciendo, cosechamos que sembramos. Interesante que en esta entrevista se mencionan dos aspectos que el Señor pide que nosotros podamos tengamos que perseverar. Uno es la oración, se sacó de las escuelas, y otro es la palabra de Dios que se sacó de las escuelas. Querido hermano, tú no saques la palabra de tu casa. Tú no saques la oración de tu casa. Tú no saques el amor y el compañerismo de tu casa. Tú hazle recordar a tu familia que Cristo viene otra vez. Y verás los cambios. Verás que empezamos a aportar a la sociedad un modelo de vida, un estilo totalmente diferente. Está prácticamente mostrado por las marcas y las señales de una vida transformada en Jesucristo. En resumidas cuentas, sigamos perseverando. Este es tiempo para perseverar. Ya sabemos en qué. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle al Padre Celestial que nos ayude. Señor, tu palabra nos dice que tenemos que perseverar en nuestras casas, pero tenemos que perseverar. Danos, Señor, hambre por tu palabra. Danos, Señor, ese ímpetu por mantener el compañerismo y la comunión. Señor, que podamos seguir recordando que tú has muerto por nosotros y que vienes otra vez. También, Señor, que no dejemos de lado las oraciones. No solo la oración pasajera, sino la oración en familia, donde juntos nos ponemos en tu presencia. Ayúdanos. Ayúdanos a que como iglesia, en donde estemos, podamos perseverar en esto que tu palabra nos enseña. Señor, da consuelo, da esperanza. ¿Cuánto de esto, Señor, nace y parte en tu palabra? Por eso te pedimos, Señor, que nos des hambre, apetito por tu palabra. Son señales de esa vida, son señales de ese nuevo nacimiento. Obra en tu pueblo, obra en aquellos que están buscando tu verdad. Si hay alguna persona, Señor, que está buscando a Jesucristo, pues muéstrale el camino, muéstrale, Señor, que en este momento, si te pides que vengas a su corazón, tú en fe lo harás. Gracias. A ti sea el honor y la gloria, y en tus manos nos encomendamos. Y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde, Dios les ayude. Siguiendo con nuestro tiempo de adoración, pues ustedes van a ir viendo a continuación algunos de nuestros anuncios muy propios de nuestra iglesia. El primero de ellos, y es que ya lo están viendo, tiene que ver con nuestro tiempo para darle al Señor. El ofrendar y el diezmar es una responsabilidad del Hijo de Dios. Esto no se lo estamos pidiendo a cualquier persona por pedirlo. Tú como hermano, tú como hijo de Dios, conoces tu deber, conoces tu responsabilidad. Y ahí tienes las formas, ya conoces, ya lo hemos mencionado, las distintas formas, las distintas maneras que tenemos para darle nuestro diezmo o nuestra ofrenda al Señor. En segundo lugar, queremos recordarles a todos los valientes, a todos los hombres de nuestra iglesia, que todavía sigue vigente la fecha para el retiro, 28 al 30 de agosto. El costo es $70. Ustedes pueden inscribirse allí en ese link con $20. De esa manera estarán separando su cupo y Dios mediante, esperamos que todo para ese tiempo se haya calmado, se haya resuelto y podamos participar de ese retiro. También tenemos más adelante, en el mes de octubre, el retiro para las mujeres. Es decir, en este retiro están invitadas todas las iglesias de la zona sur. Y nosotros, o las hermanas de nuestra iglesia, están siendo invitadas a participar de este retiro que se llevará a cabo de octubre 9 al 11. Ojalá, hermana, que te animes y puedas disfrutar como lo es en cada retiro, un tiempo de refrigerio, un tiempo de aprendizaje en el Señor. Bien, antes de terminar, a mí me gustaría saludarles no solamente a ustedes, queridos hermanos de la Iglesia de Miami, sino también darle el saludo a todos aquellos que nos han acompañado y que de alguna forma han estado unidos con nosotros en este tiempo de adoración. Quiero recordarles a todos los hermanos que seguimos adelante con nuestras reuniones. Lo único que ahora lo hacemos a través de online, del internet. Estamos usando mucho la plataforma Zoom. Este miércoles a las 7 usted puede conectarse y estar allí participando en un tiempo de oración. Venga, ore con nosotros, ore con otros hermanos de la iglesia. Además, ustedes han recibido un calendario de las distintas reuniones que hay de las comunidades. Usted tiene ahí los días, tiene las horas, quién es el encargado, el link. Usted escribe ese link y de esa manera usted podrá libremente participar. Aunque no haya estado asistiendo antes a esa comunidad, usted es bienvenido. Hoy más que nunca debemos aprovechar todo tipo de conexión que nos permita, pues, unirnos a los diferentes grupos de nuestra iglesia. Hágalo, no se quede ahí solo, únase, participe. Esa es la forma de cómo nosotros podemos seguir perseverando como pueblo de Dios, sobre todo en estos tiempos, dando honra al Señor y dando testimonio de nuestra fe. El mensaje tiene que seguir extendiéndose. Esta circunstancia, yo no creo que está siendo usada para que otros no escuchen de Dios. Al contrario, es la oportunidad que la iglesia tiene para seguir transmitiendo y compartiendo el amor de Jesús. Muy bien, eso es lo que tenemos en cuanto a avisos. Creo que es el momento ya para ir terminando y para desearles a cada uno de ustedes que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga, que pasen una semana espléndida, que Dios los proteja y sepa que nuestro Señor está con nosotros. Recuerde el verso que mencionamos al comienzo. En el mundo vas a tener aflicción, pero no olvides, Jesucristo ha vencido, Jesucristo es vencedor. Y en Él está nuestra esperanza y en Él está nuestra confianza. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde.